Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Hola, buenos días. Es miércoles y es 24 de marzo del 21. Ya estamos ya más adelante, ya casi a final de este mes. Y en la Semana Santa, que va a ser una semana normal y corriente, eso sí, tendremos vacaciones para quedarnos por aquí. Hoy se confirma ya todo lo que van a decidir, dice, van a decidir las comunidades. No, va a haber un trágala de todos contra algunas, ¿no? Cuando está todo el mundo en precampaña metiéndose con los madrileños, que si Madrid, que si el foco, oiga, los madrileños somos personas como ustedes, como los de cualquier otro punto de España que nos escuchen. Dos, aquí nadie hace campaña en el extranjero para que vengan franceses o gente de otros países a montarse fiestas en Madrid. Las fiestas que se montan de noche están prohibidas aquí, en Barcelona, en Valencia y en todas partes. No se montan aquí. Aquí se abre la hostelería y a las 11 de la noche se cierra. Y yo dudo que alguien se venga de París a comer a un restaurante aquí. Si vienen algunos cafres a hacer el gamba durante horas, es porque vienen a cosas que no se les puede controlar porque la ley nacional no permite. No permite que vayas a dar una patada en la puerta, como dijo Corcuera en los años 80, para ver si en un piso pues está ocurriendo algo que no debería ocurrir. Y como no se permite, los mismos que están insultando a Ayuso son los mismos que no permitirían que se hiciera eso, que son el gobierno y toda la oposición de aquí de la Comunidad de Madrid, pues claro, no se puede frenar. Pero eso no es culpa nuestra, de los madrileños desde luego que no. Es culpa de quien sea, no lo sé. Dos, en este horario ahora están proponiendo el cierre a las 8 de la tarde. Toque de queda a las 8 de la tarde. Ahora con el cambio de hora. 8 de la tarde es como la hora de tomarse el colacao. Pero vamos a ver, ¿pero qué más les dará que nos sentemos 85.000 personas, nos peleemos por una silla a las 3 en el vermú, si luego a las 9 no hay nadie? Pues no será mejor alargar. Vamos a ver, si yo tengo un restaurante y puedo dar comidas entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche, podré dar cada hora más o menos un turno, vivirá todo el mundo y ustedes podrán ir tranquilos a ese restaurante. Si usted me da solo una hora para que la gente coma como si fueran pavos, pues nadie vendrá. O sea, ¿a qué viene eso del toque de queda a las 8 de la tarde ahora que vamos a cambiar de hora? En fin, no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo, porque con toque de queda sigue aumentando. Hoy la OMS avisa de una posible cuarta ola. Con toque de queda siguen aumentando los positivos. Y dicen que posiblemente estemos ya en esa ola. Es decir, que ya no sé qué más podemos hacer. Hay comunidades que han cortado todo, otras que no han cortado apenas o poco, como Madrid, y estamos en cifras parecidas todos. ¿A qué viene insultar a los madrileños? Dejen en paz a todo el mundo. Yo no soy madrileño, soy de fuera. Mi familia es de Burgos y me he criado en Cataluña. Pero vivo en Madrid. No tengo por qué insultar ni a nadie de Burgos, ni de Cataluña, ni de Madrid, ni que me insulten por vivir allí, aquí o allá. Cada uno gestiona como quiere, puede o sabe, pero está claro que con las medidas radicalmente distintas, en mi tierra, en Burgos, hay contagios igual que hay en Madrid. Y en Cataluña ni les cuento. Donde hay palos para coger una sillita para un aperitivo una horita. 12 y 9. Vamos con temas de la jornada. Buenos días, Antonio del Rosario.
Buenos días, Jaume. ¿Qué tal? Pues vamos a hablar de los entresijos que tiene el mundo del marketing digital. Un tema, obviamente, muy en auge, sobre todo después de la implantación del teletrabajo, de esta pandemia en la que, bueno, se reducen los contactos y se reduce la movilidad. Así que vamos a hablar de marketing digital. Tendremos aquí en breves, en Kilómetro Cero, a Gonzalo Giraldez, periodista y experto en marketing digital, que nos trae su nuevo libro, Marketing Digital, para los que no saben, de marketing digital, donde explica todas las claves sobre este tema.
Muy bien, tendremos esto, tendremos teatro en el Teatro Español hoy, en Nápoles Millonaria, hasta el día 28 de marzo. 12:10, seguimos. Vamos a ir en un instante con más contenidos.
¿Qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar.
Tengo que confesar que se me va la cabeza y suerte que María de las Quelus Robles nos informa. Que me queda Lucía, que está ahí en línea, en el estudio 4, perdona. Hola, Lucía.
¿Qué tal? Buenos días. Pues bien sabrás, Jaume, que la época de la adolescencia es una época difícil para ellos, para los adolescentes y también para los padres. Bueno, hoy vamos a conocer de parte de un gran pedagogo, un gran profesor que ha trabajado con adolescentes con dificultades sociales, cómo pasar una adolescencia feliz, que no haya conflictos en casa.
Bien, anticonflictos, pues, las 12 y 11. Vuelve a estar con nosotros hoy Beatriz de la Torre. Recuerden que es nuestra experta, es farmacéutica y sabe mucho, mucho, mucho también de otros productos como son los que trae Mediterráneos. Ese pack antiedad que le incluye esa crema antiedad, ese es la posidonia, ese serum y de regalo el contorno de ojos. Se va a ahorrar usted 25,75 €. Estamos en promoción ahora durante todo este tiempo hasta fin de existencias. Así que yo que usted iría a por él. Bueno, o no vaya directamente para farmaciamundonatural.es o a las parafarmacias físicas de Madrid, Valencia, Alicante o las del Corte Inglés. El pack Mediterráneos, insisto, con ese regalazo de 2+1. Beatriz, agua micelar. Hoy hablamos de agua micelar. Primero dime qué es el agua micelar, porfa.
Pues el agua micelar es una solución que es un 3-in-1, ¿sabes? Que valdría para limpiar lo que es la piel, pero valdría como desmaquillante y también valdría como tónico y también te trataría la piel, te la hidrataría.
3-in-1.
Sí.
¿Cómo se ha logrado conseguir esto?
Pues mira, a ver, te comento también un poco cómo es el agua micelar. El agua micelar es una solución acuosa y tiene esferas, que la parte de fuera sería hidrófila, que trae el agua, y la parte interna es hidrófoba. Con lo cual, la suciedad de la piel atrae la parte hidrófoba de dentro.
El agua, sí.
Claro. Y se quedaría retenida en las microesferas. Con lo cual, tú echas en tu esponjita para desmaquillarte la solución micelar y entonces, al pasarte la esponjita o el algodón
por la piel,
la piel, pues retiraría toda la suciedad, a la vez te conferiría hidratación y te actuaría también como tónico.
O sea, te olvidas de comprar tantos productos. Exactamente.
Si vas con prisa, que hoy en día la mayoría de gente va todo el día corriendo, pues es muy cómodo.
Es súper rápido.
Es súper rápido.
Bueno, pues es el 3-in-1. Esa limpieza, ese tónico, más dicho también, hidratante y desmaquillar. Todo a la vez, 3-in-1. Agua micelar. Está en ese pack Mediterráneo, recuerde, se ahorra usted 25,75 si lo pide ahora en parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias de Madrid, Valencia, Alicante o también las del Corte Inglés. Entonces, 13 minutos, seguimos. Información de servicios, cercanías, Renfe, Eduardo Zores. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaume. Pues una mañana muy tranquila, la que hemos mantenido hasta este momento en toda la red de cercanías. Ahora mismo no tenemos ningún tipo de incidencia que afecte a la circulación de trenes y todos ellos cumplen sus horarios.
Gracias. Tráfico, DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se normaliza, afortunadamente, el tráfico en las vías madrileñas. A esta hora y afortunadamente sin retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Además, se circula con total normalidad en la M40 y M50.
Gracias. Calles de la capital, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se realizan trabajos en la M30, trabajos de mantenimiento en la zona del nudo de Pío 12 y estrechan la calzada en ambos sentidos. Hay un carril cortado por sentido, por lo tanto, los vehículos se mueven con dificultad. Posibles alternativas que pueden tomar: Príncipe de Vergara y Arturo Soria. Además, también se trabaja con mantenimiento en el subterráneo de la Plaza de la República Dominicana. Está cortado un carril en sentido Costa Rica. En el resto de las zonas del interior, mayor actividad en puntos como la Plaza de España, la Plaza de Cristo Rey, y tráfico más lento en la entrada por la prolongación de O'Donnell.
Trabajadores contentos, clientes felices. Ergonomía y salud en tu espacio de trabajo.
Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios.
Descuentos especiales para empresas y autónomos en sillas, mesas y armarios.
Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
Hablamos con don José Ramón Zurdo, director jurídico de la Agencia Negociadora del Alquiler, única empresa que a través de su innovador sistema de gestión de alquileres, el Tranquiler, garantiza a los propietarios el pago directo de las rentas de los alquileres, además de ofrecerles sin coste el certificado energético que hay que acompañar a los contratos cuando se firman. La Agencia Negociadora del Alquiler ha realizado un estudio para conocer las causas que originan que muchos arrendadores tengan problemas con sus inquilinos para el cobro de las rentas. José Ramón, ¿qué resultados arroja dicho estudio?
Pues mira, analizando las causas, hemos llegado a la conclusión que en muchos casos el origen de estos problemas reside en los arrendadores de las viviendas por no saber seleccionar adecuadamente a sus inquilinos o por gestionar mal sus alquileres, sobre todo por falta de experiencia. Por ello, en la Agencia Negociadora del Alquiler hemos apostado por la profesionalización de todos los procesos de selección y de gestión de alquileres, manteniendo a los propietarios distanciados de la toma de estas decisiones, y el resultado de todo esto es el Tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en estos momentos en el mercado.
José Ramón, a la hora de buscar inquilinos en estos momentos de inestabilidad económica, ¿qué aconseja que hagamos?
las situaciones de crisis como la actual, por desgracia, generan mucho desempleo, y lo peor que le puede ocurrir a un arrendador es que su inquilino se quede sin trabajo, porque el riesgo de incumplimiento sería altísimo. Por ello, en este tipo de situaciones, la clave para los arrendadores de viviendas no es tratar de buscar a los inquilinos que paguen las rentas más altas, eso es un error, sino a los inquilinos que paguen las rentas más seguras, aunque para conseguirlo los arrendadores tengan que bajar las pretensiones económicas que se fijaron inicialmente para el alquiler. Repito, seguridad y garantías por encima de todo lo demás. Digo esto porque todavía comprobamos que la mayoría de los impagos que se producen de los resarcios que gestionamos son de inquilinos que ya en el mismo momento de la contratación del alquiler presentaban un riesgo altísimo de incumplimiento. También es fundamental para los arrendadores, antes de alquilar una vivienda, comprobar los ficheros de impago existentes para ver cuál es el perfil de los inquilinos que se interesan por las viviendas.
Pues ya conocen nuestros oyentes. Si quieren cobrar puntualmente las rentas de sus alquileres sin ningún retraso, practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Llamen al teléfono gratuito 920 20 11 900 20 20 11. Elmundo.es, Roberto Becares, buenos días.
Hola, muy buenos días, Jaume, ¿qué tal?
Pues aquí viendo la actualidad. Hoy, por buscar una cosa positiva, un detalle que publica en portada el diario Elmundo.es, además con foto, el éxito mundial de un gimnasio de Móstoles. Referencia del CrossFit, qué bueno, ¿no?
Sí, es un gimnasio que se llama CrossFit College, que la verdad es que ha hecho historia porque ha sumado el mayor número de inscritos al Open, que es como la competición internacional que clasifica para los CrossFit Games, que es algo así como un gran slam dentro de esta práctica extrema de deporte. Y bueno, pues es contar un poco que en un municipio como Móstoles, y no precisamente en la capital, pues se encuentra este negocio, que tiene incluso lista de espera, fíjate, para admitir nuevos socios. Y en verdad, pues eso, ha habido como 248 personas, muchas de ellas de este gimnasio, que se han clasificado para esta especie de Roland Garros que se celebra de este deporte.
Qué bueno. Las otras partes, estoy viendo aquí detalles que publicáis, reportajes sobre Ciudadanos. La marca Ciudadanos está destrozada. No hay efecto en Mundo Val. Se comprueba, por tanto, sociológicamente, que tampoco va a servir de nada.
Sí, parece que no. Yo creo que Jaume está... Vamos, yo creo que poco va a cambiar esta campaña. La tendencia que se está viendo últimamente es que los que suben son PP y Podemos. Cada vez está más polarizada. Ayer a la propia presidenta regional que le preguntaban por Pablo Iglesias decía: yo de Iglesias paso, en un lacónico, en una lacónica frase que no se la presupone a ella, que siempre suele contestar a las críticas del adversario. O sea que yo creo que en el propio PP ven que se está polarizando demasiado y que eso puede favorecer a Pablo Iglesias. Y bueno, el Mundo Val, que todo el mundo lo reconoce, es un abogado del Estado, una persona muy preparada, pues en este contexto y después de lo que ha pasado con Ciudadanos, que a veces, pues eso, ya lo ha demostrado que los principios ideológicos a veces los tenía tan flexibles como un junco, o sea, viran de un lado para otro, pues al final la gente no le da confianza, y después de lo que ha pasado en Murcia, en Castilla-León, lo que podía pasar aquí en Madrid, pues da igual el candidato que presentes, la marca está muy dañada y va a ser muy complicado que obtenga más del 5% de votos necesarios para tener representación parlamentaria, que le daría 7 diputados, y es algo que puede volcar las elecciones de un lado o del otro, o sea que no es una tontería. Pero lo cierto es que el PP preocupa, e incluso este pinchazo de Ciudadanos en Madrid.
Sin duda. Bueno, mientras Moncloa lanza a la número 2 de Gabilondo como opción de futuro, en la lista de Podemos estoy viendo que ponen todo lo que puedan encontrar. O sea, han cogido y han dicho: venga, a ver, todos los que tengan foto, que vengan para acá, parece, ¿no?
Sí, es un tutum revolutum. Hay 3 personas del actual gobierno, bueno, de la actual vicepresidencia. Está la hija de Stringe, que era asesora en la vicepresidencia. Está el Esgemat. Está la directora Beatriz Jimeno, la directora del Instituto de las Mujeres, que también fue diputada regional. Luego tenemos a Isa Serra, que es la actual portavoz, que iría de número 2. Está Jesús Santos, que es el coordinador general. Y también tenemos pues alguien que ya incluyó en sus listas, un periodista musical, Minuesa. Bueno, un poco de todo, la lista de Pablo Iglesias, sobre todo gente de su confianza para intentar mejorar lo que apuntan las encuestas, que no es un resultado muy bollante, que no hay un efecto Iglesias. Estaba muy preocupado, yo la de esta semana con dirigentes de la formación morada, están muy preocupados, porque claro, el efecto que esperaban y esa ilusión de empatar con Errejón, pues claro, eso ha hecho que ya no se presenten de igual manera. Además, el discurso de Paredes últimamente está más radicalizado que nunca. Y no sé, lo tienen complicado Podemos, la verdad. O sea, van a tener representación, obviamente, pero no creo que vayan a mejorar mucho el resultado obtenido por Isa Serra en las elecciones de mayo de 2019.
Pues vaya movimientos. En fin, elmundo.es, léanlo todo. Todo lo en primicia lo tendrán de siempre en las portadas del mundo.es en Madrid. Roberto Becares, muchas gracias.
Un saludo.
You're trying to be a gentleman, trying to impress, trying to be the best specimen, perfect specimen, yeah. And don't get me wrong, I appreciate you.
Tenemos bio. Y tener bio es tener salud, es tener tranquilidad, porque de noche mientras tú duermes, respiras, lógicamente. Y mientras respiras, el oxígeno no entra viciado en tu organismo y la sangre llevará salud. Gracias a bio. Lo puedes probar ahora mismo. Llama gratis, pide bio, 900-730-122. Adolfo Albistur, hola.
¿Qué tal, Jaume? Pues efectivamente. Además quería comentar que a diferencia de lo que normalmente se llama un purificador, no, bio no es un purificador, es muchísimo más que un purificador. Entre otras cosas, es una tecnología que llevamos ya 8 años de estudio, es una tecnología totalmente española, para más inri es asturiana, y de ahí nació bio con la idea de, bueno, de mejorar nuestra salud, de mejorar nuestra sangre, de mejorar todas aquellas sustancias patógenas malas, por decirlo así, que entran en nuestro organismo y que dañan tantísimo, ¿no? Muchas de ellas pues son conocidas porque son virus y bacterias que todos ya tenemos casi un máster en ello, ¿no? Pero muchas otras, como son las nanopartículas, que son aquellas pequeñas partículas que son tan pequeñas que nuestro pulmón es incapaz de filtrar y que pasan directamente a la sangre. Estas hacen muchísimo daño porque van circulando por todo nuestro organismo, pasan por el hígado, el riñón, el bazo, pasan por conductos muy estrechitos, como cuando todos sabemos de los ictus, los problemas que hay cuando las arterias y las venas se estrechan, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que bio evita. Evita que respiremos esto, evita que todos estos agentes contaminantes y patógenos entren dentro de nuestro cuerpo, con lo cual mejora muchísimo nuestra salud. Y tú lo has dicho, Jaume, por la noche es el momento ideal porque estamos tranquilos, porque nuestro cuerpo se relaja, porque es cuanto más hormonas segrega. Y es el momento idóneo para que esté respirando un aire totalmente limpio, el aire que está certificado por la OMS, que es el adecuado, ¿no?
Los que nos hemos puesto bio por la noche para dormir y aquí de día trabajando en la radio, la verdad es que lo notamos. Yo toco madera, pero me siento perfecto siempre. No sé si será por ello, pero intuyo que sí. Así que hay que llamar gratis, 900-730-122. 900-730-122. Lo probamos, ¿verdad? Y como tú bien dices, desde la OMS abajo todos los expertos nos dicen que nos va a mejorar la salud.
Claro, nos va a mejorar mucho, lo vamos a probar, vamos a llamar ese teléfono, os enviamos el bio a casa, os vamos a dar 4 instrucciones, pero no tiene instalación ninguna, no tiene consumo, no hace ruido, tiene muchísima potencia y lo vais a ver desde el primer día, porque ya en el momento que ya te despiertas en 2 o 3 días, ya te das cuenta que bien te encuentras. Entonces, nada, pues eso, llamar al 900-730-122, os vamos a atender perfectamente, os enviamos el bio y tenéis 15 días de probarlo para que veáis que en vuestro cuerpo ocurre lo que estamos contando aquí y que realmente es muy bueno para vosotros.
Piensa en su salud y en la de su familia. Bio, 900-730-122. Llame gratis, pida probar Bio, 900-730-122. Adolfo, muchísimas gracias.
Te llamo, un abrazo para todos, muchísimas gracias.
Deportes, Sergio Valentín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No hay muchas crisis ahora mismo de bajas. Entiendo que, bueno, por el tema de las elecciones, y ojalá de las elecciones tampoco llegue muchas bajas. La última hora está bastante tranquila, parece. Después del lío del logotipo nuevo de la selección, ¿no? Que sería otra historia, ¿no?
Con bajas te refieres a lesiones, ¿no?
Sí, lesiones, ¿no?
Bueno, ayer los aficionados del Real Madrid, para ser el primer día de parón, se llevaron 2 alegrías, irónicamente hablando, porque cayó lesionado Toni Kroos y cayó lesionado Fede Valverde. Y el Real Madrid tiene 4 centrocampistas. Y a la vuelta de la esquina, ni más ni menos que está el doble duelo ante el Liverpool y el clásico ante el Barcelona. Así que no estuvo nada mal. Hombre, Y además en Atlético de Madrid el desmayo de Dembélé. Pues hoy, a la hora que es 12:26, de momento en el día de hoy, no hay ninguna baja más.
Por eso decía, no sé si han captado la ironía, que cada día esto es la pera. Hoy de momento no he visto nada, pero cada día es que me acuesto viendo más lesiones. Esto parece un parte de guerra.
Bueno,
de...
y vamos a ver, porque hoy comienzan los partidos internacionales y no hay lesiones. Que lo normal es que haya alguno, claro.
Sí, sí.
Pues esperemos que a los equipos españoles no les toque esta lotería de los partidos internacionales, que a mi modo de ver, ahora mismo no pintan mucho. Ahora, para que... incluso a los periodistas deportivos nos cuesta seguir un poco este galimatías que tenemos ya de por sí, pero más aún por provocado por el COVID-19. Hoy comienzan los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
Exacto, sí.
Vale, todavía no ha comenzado la Eurocopa, ya estamos clasificados, se va a disputar este próximo verano, si Dios quiere, y hoy, además de esta fase de clasificación, aunque España juega mañana, también comienza la Eurocopa Sub-21, que se va a dividir en dos. Ahora se va a disputar la fase de grupos y los que la superen jugarán ya más adelante la fase final. O sea, la Eurocopa Sub-21, ahora tenemos la fase de grupos y dentro de un par de meses la fase final, si España pasa a la fase de grupos. Así está montado. Qué y más. Bueno, y a la vuelta de la esquina tenemos la edición... la final de la Copa del Rey del año pasado.
Sí, es verdad. Sin público, además, porque de momento están diciendo que no va a haber público, aunque los dos equipos vascos querían jugarla con público, por eso esperaron.
Sí, esperaron y de hecho renunciaron a disputar la Europa League, porque el que ganaba la edición de la Copa del Rey disputaba la Europa League. Renunciaron por la posibilidad de que hubiera público, pero no va a haber. No va a haber público en la final entre el Athletic Bilbao y la Real Sociedad.
Decisiones que no se entiende mucho, pero bueno. Oye, lo de Gareth Bale, ¿va a ser el fichaje de este verano próximo Gareth Bale? ¿O le queda un año más todavía de cesión?
No, yo aluciné. Ayer tuve el día libre y hoy he vuelto y digo, no sé, o sea, a lo mejor en 24 horas vuelve la BBC. Digo, que me he perdido.
Bueno, la BBC. Lo de Cristiano no sé si tiene pinta de que vaya a volver, aunque esté enfadado allí, no sé si...
Bueno, ya Cristiano ha filtrado que él aceptaría... volver al Real Madrid si el Madrid le llama.
Si el Madrid le llama y le paga lo mismo que antes y paga 200 millones por mes.
Sí, yo ya he dicho que a mí, por lo que me dicen, el Madrid no tiene demasiado interés en fichar a Cristiano Ronaldo otra vez. Porque
si es una cesión para un año o dos, dices, vale, pues me cedes el jugador, o pago poquito, y el que cobre la mitad, ¿no?
Es que yo te diría que, bueno, vete a tú a saber, pero eso no lo sé, no lo he preguntado, ¿eh? Pero porque no lo va a ceder la Juventus, pero en esta... caso que me estás preguntando, suponiendo, yo creo que ni aún así, ¿eh? Fíjate que el Madrid tiene muchos problemas para pagar sueldos elevados, ahí está la renovación de Sergio Ramos como ejemplo, y quiere fichar a Haaland o Mbappé, que tampoco cobran poco, y Gareth Bale también cobra mucho, y vamos a ver si pueden deshacerse del galés, porque creo que Zidane va a seguir, entonces... No tengo los números del Madrid, o sea, encima, pero me costaría creer...
Damos por sentado que es incompatible que sigan juntos, ¿no?
O sea, me cuesta creer que puedan mantener el sueldo de Ramos, el sueldo de Haaland, el sueldo de Bale, el sueldo de Cristiano. Me cuesta mucho creerlo. Me cuesta mucho. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Veremos qué pasa, sí, porque en el fútbol uno se imagina algo como imposible y luego sucede.
Pues sí. Bueno, pues nada, te voy a seguir leyendo, a ver si de aquí a mañana en libertaddigital.com no contamos más lesiones que las que había ayer, que es lo que me preocupa más. Y que vaya todo muy bien.
Sí, a ver, hoy tenemos partidos internacionales, juega Portugal, juega Francia, juega Bélgica, juega Turquía, Holanda, Noruega, por si quieren ver a Haaland o a Odegaard, Croacia, o sea que hoy, si están aburridos, además del España-Eslovenia, que es el estreno de la España Sub-21 a las 6 de la tarde muy en bien. El europeo.
Tomamos nota, gracias.
Chao.
12:30. Los oyentes y los amigos que nos cuentan sobre agua única, recuerden, van más al baño, están más, se sienten más sanos, incluso a algunos les sabe mejor el agua. Eso es algo muy personal de cada uno. Usted tiene agua en su casa, efectivamente. Deje que Agua Única vaya a su casa, le demuestre lo que sale de su grifo y le proponga ideas para mejorar con nuestros sistemas de ósmosis y de filtros. Y ellos se van sin ningún compromiso y ustedes luego llaman si quieren. hay que estar muy convencido del producto para irse y dejarle a usted decidiendo y que usted haga lo que quiera, porque saben que usted al final se va a dar cuenta de que lo necesita y le va a rentar. Llame a Agua Única, gratis, sin compromiso, 915364067, 915364067, o mande un mail si quiere, radio@aguaunica.es, radio@aguaunica.es. Saludamos a un amigo, Iñaki. Buenos días, Iñaki.
Hola, buenos días, Jaume.
Usted tiene Agua Única, ¿verdad?
Sí, señor. Soy consumidor de Agua Única.
¿Hace mucho tiempo que la puso?
Pues hará ya como unos 4 años, una cosa así.
¿Cómo se decidió? ¿Por qué se decidió por coger un sistema como Agua Única?
Pues me decidí, la verdad, por mi hermano, porque, bueno, pues estuve un día comiendo con él en casa, vi que tenía la máquina instalada, ya te digo, vi el agua, lo probé y decidí porque el agua la notaba, pues que no tenía ningún tipo de olor, que era como clara y bueno, pues yo informándome un poco vi de las propiedades que tenía y pues a raíz de eso decidí probarlo.
Usted llamó, fue Agua Única, le demostraron y se quedó usted con la información, llamó. ¿Y ahora qué está notando durante este tiempo? Lleva 3 años con ella, dice, ¿no? 4 con ella, ¿no?
Sí, 4 años. Pues ya te digo, yo a nivel personal sí que noto, pues antes la verdad es que me costaba un poco más beber agua. Uh-huh. Y ahora la verdad que la bebo mejor, ya te digo, no la noto sabor de ningún tipo y bueno, sobre todo el olor y a la hora de cocinar, pues diferentes alimentos, a lo mejor hacía arroz y cogía algún tono y bueno, pues de esta manera la comida, ya te digo, hasta tengo un par de animales en casa y se lo noto hasta en el pelo, en los perros y... Que la verdad que muy bien, que sí lo he notado. Y a mí ya te digo que estoy bebiendo más agua, que antes parecía que me costaba un poco más, y ahora estoy bebiendo más agua.
Qué bueno, así eso es bueno. Si le pregunta a alguien, la recomendaría, como hizo su hermano con usted, ¿no?
Sí, yo lo recomendaría totalmente, por lo menos, oye, que vayan a casa, te valoren cómo tienes tú el agua, y ya a partir de ahí pues tomes una decisión, porque el agua, te digo, que es una cosa importante y a lo mejor no viene todo lo bien que nos gustaría.
Claro. Pues gracias por su testimonio, Iñaki. Y recuerden, hagan como él, Agua Única, llame, haga la prueba totalmente gratuita, se lo demostramos y usted decide si quiere. Agua Única, llame, sin compromiso, 915364067, 915364067, o mande un mail a radio@aguaunica.es, radio@aguaunica.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Amigo a casa, pues hombre, y además es la primera vez que ya podemos abrir las puertas casi, porque estas semanas hemos abierto algún comercial, pero creo que es la primera entrevista no comercial que tenemos aquí en la emisora, así que voy a estar muy contento.
Sí, Jaume, y sobre todo para hablar un tema tan interesante y tan importante como es el marketing digital. El autor de Marketing Digital, para los que no saben de marketing digital, es Gonzalo Giraldez, que reconoce que hay un gran desconocimiento sobre una materia que te puede permitir llegar a muchos clientes y a mucha gente. Gonzalo Giraldez es doctor en periodismo y experto en marketing digital y le surgió esta idea de hacer un libro, de escribir esta publicación durante el confinamiento con el fin de educar sobre un tema que considera muy importante, tanto en el plano social como en el laboral. Además, Jaume, hay que apuntar que los beneficios recaudados por este libro irán destinados a la Asociación de Síndrome de West.
Don Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Me ha hablado muy mal de ti un tal Vicente de los Ríos.
Bueno, Vicente, gran amigo, y además ha sacado un libro recientemente también, sí, ¿eh? Es un fenómeno.
Habló, pero no pudo venir, fue por teléfono porque aún no nos dejaron. Tú eres el primero que puede sentarse aquí tranquilamente y me gusta, porque volver a vernos cara a cara está guay.
Hombre, yo estoy encantado, la verdad es que todo ahora es muy complicado, ¿verdad?
Sí.
Con lo cual, lo rutinario que es venir a un estudio y estar charlando, pues ahora es extraordinario, ¿no? Con lo cual, pues encantado.
Marketing digital, claro, el marketing siempre se ha necesitado. Y la gente se quiere que el marketing digital es ponerse a tuitear como un loco y ya tengo bastante. Con 0 euros tengo. Hay que hacer un proyecto, imagino, y un presupuesto para hacer un buen marketing de una pyme, un autónomo, una empresa, ¿no?
Sí, el marketing, es verdad que hay gente que tiene cierta confusión, porque yo me he encontrado más de un caso que te dice, ah, no, pues mi sobrina maneja muy bien Instagram y seguro que sabe mucho de marketing. Y digo, oiga, no confundamos una cosa con la otra, ¿no? Porque que un día vaya uno a las ventas no quiere decir que sepa de toros y mucho menos que sepa torear, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay un poco de confusión, porque el marketing es un tema muy serio, muy complicado y además que creo que hay que estudiarlo bien, trabajar con profundidad y bien llevado puede generar grandes beneficios al negocio, bien sea una pyme, un autónomo o una compañía más grande, ¿no?
Entonces, Gonzalo, para nuestros oyentes que nos estén escuchando, ¿cómo podríamos decirle qué es el marketing digital? Porque no es algo solo como subir una foto de Instagram o poner un tweet, digamos.
Pues mira, yo lo podría resumir diciendo que son todas las técnicas y tácticas que tú aplicas para hacer más atractivo un producto o un servicio. Y a partir de ahí, lógicamente, le metes el componente digital y lo que hace es que ese atractivo tú seas capaz de enviarlo a muchísimas más personas a través de formatos nuevos que pueden hacer que alcances una audiencia muchísimo más amplia que lo que podías hacerlo antes de que el digital estuviera en nuestra vida.
En su momento con un amigo que hacía marketing, hace ya pues casi una década, hablábamos del marketing de guerrillas para los autónomos y tal. Pues vas a una feria, te lo montas de una manera, dando tarjetas, maneras de conseguir posicionarte sin gastar mucho dinero. ¿El marketing digital tiene algo de marketing de guerrillas?
Tiene un poco de marketing de guerrillas, pero eso es, digamos, el final. Es como dicen los ingleses, la última milla de la maratón.
Bien.
Lo que pasa es que muchas veces es lo que la gente ve. Esto es como la foto esta que está ya tan usada del iceberg, en el cual uno se ve la punta y sí, piensa que es toda la realidad y, sin embargo, debajo del agua es inmenso, ¿no? Pues de algún modo ocurre algo parecido. Es decir, las guerrillas están bien, son parte del negocio, pero sin ninguna duda hace falta mucha estrategia, mucha solidez en los procesos, tecnología, es decir, muchas piezas para que ese puzzle tenga sentido. E insisto, es verdad que esa última milla, eso que se ve, ese tweet o esa foto en Instagram, es un poco lo que cada uno que no está dedicándose a esto es lo único que ve, pero detrás hay muchísimo más.
Tengo un amigo que empezó en LinkedIn así a lo tonto, se hizo premium tal y cual, y empezó a publicar ahí blogs, empezó a trastear, ¿no? Y se ha convertido en un auténtico experto, tan es así que creo que incluso cobra de las charlas que da. O sea, todo LinkedIn le ha cambiado la vida. Sería una buena manera de decir, digo LinkedIn por utilizar una plataforma. En lugar de intentar tocar todos los palos, si ves que algo te sale bien, tirar para allá, ¿valdría para el marketing o no?
Sí. A ver, yo una cosa que recomiendo muchas veces es, a ver, el marketing es muy amplio, entonces, a ver, esto es como, como la comida, ¿no? O sea, pues, oye, no te puedes meter 7 platos de lentejas.
Claro.
Entonces, vete poco a poco y prueba a ver aquello donde tú eres de utilidad, donde tu audiencia te está respondiendo. Entonces, en general es verdad que LinkedIn es una plataforma muy apropiada para los negocios, para ese autónomo, para esa pequeña empresa, y puede ir creciendo, consiguiendo poco a poco audiencias que antes no tenía, dándoles, ¿qué? Conocimiento. Es decir, atrayendo a la gente a través de decirle, puedo serte útil dando un conocimiento que tú no sabes, pero que te puede ser útil. De modo que escúchame, sígueme, etcétera, etcétera. Y por ahí sí que es verdad que se puede ir avanzando.
Gonzalo, esta audiencia, en general la gente, ¿crees que se toma más en serio el marketing digital o que ha provocado un gran interés a raíz de la llegada del COVID, a raíz de la pandemia, el aumento del teletrabajo? ¿Crees que eso, que ha provocado un mayor interés en general en la gente por el marketing digital?
Pues creo que lo que ha hecho es acelerar el proceso. Esto ya iba ocurriendo, lo que ocurre es que ahora pues hemos pegado un acelerón impresionante. Entonces, no es que lo haya cambiado, sino que ha hecho meterle una grandísima velocidad. Con lo cual, sí, efectivamente, ahora hay mucho más interés pero porque de algún modo todos hemos tenido que tocar ese mundo digital, ese mundo a distancia, claro. Es decir, todos hemos tenido que ver cómo nuestros hijos estaban conectándose a una clase a través del ordenador, todos hemos tenido que hablar con nuestros padres, el que afortunadamente los tenga todavía, y ya no los puedes ver, con lo cual tienes que utilizar un soporte que te lo facilite, etcétera, etcétera. Es decir, casi por obligación todos hemos tenido que meter una velocidad adicional a este proceso.
Ahí metes gráficas, notas ilustrativas, explicas cómo crearte tu propia marca, y a mucha gente igual nos da pánico tener una marca propia, ¿no? ¿Cómo explicarías tú a alguien que necesitamos todos tener algo? Esa conversación del ascensor, que en 10 segundos puedas presentarte, ¿no?
A ver, la marca personal para mí es determinante en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Tradicionalmente, nuestros padres, la época de nuestros padres, pues primero cambiaba un poco de trabajo. Sí. Entonces decías, pues mira, el del quinto trabaja en Telefónica, el del sexto es pescadero, el otro... Hoy no es así. Hoy todos, poco a poco, vamos cambiando de trabajo, vamos evolucionando, pero lo que permanece somos nosotros mismos. Con lo cual, si hay algo que cada uno tiene que cuidar, es la definición, la puesta en escena y cómo te están viendo los demás, cómo te perciben, porque eso es lo que siempre te va a acompañar a lo largo de tu carrera.
He visto por ahí algún sitio que dices, es que a Gonzalo le gusta también pisar un poquito el avispero, ¿no? Lo de reinventarse es una estupidez. Claro, realmente, le llamemos como le llamemos, al final uno tiene que cambiar la manera de pensar en sí mismo antes de empezar a pensar en vender, ¿no?
Sí.
Pues tú te enfocas al cliente, pero tienes que pensar primero en cómo hacerlo tú, ¿no?
Sí, a ver, el titular ese es del diario El Mundo, que efectivamente, a ver, en fin, no opinaré, o sea, es muy provocador.
Claro, es provocar, pero, a ver, está
sí,
bien.
Sí, lo entiendo, sí, eso de eso va la vida. De hecho, a ver, en el libro también se explica que estamos en un entorno que se llama de infoxicación, es decir, es tremendo la cantidad de impactos que tenemos, nadie escucha a nadie, con lo cual es verdad que este tipo de titulares lo que hacen es ayudarte a destacar dentro de la inmensa información que todos tenemos. Con lo cual, por ese lado, un punto positivo y muy agradecido. El enfoque que venía a decir es, se nos está diciendo, creo que con mucha intensidad y creo que a veces de forma equivocada, el tema de reinventarse. A ver, yo lo que venía a decir es, los profesionales son o somos lo que somos.
Sí.
Entonces, no podemos cambiar de la noche a la mañana en hacer una cosa a la que hemos dedicado 20 o 30 años de nuestra vida y mañana ser otra cosa.
Eso es verdad.
A veces se trivializa con eso. Entonces, yo lo que quería decir es, no creo en esa reinvención, sí que creo en una evolución, en unas mejoras, en un cambio, en unos procesos nuevos, lo que quieras. Yo, de hecho, lo que propongo es, yo lo que le llamo es la capa digital. O sea, a lo que ya eres, a tu negocio, a tu pyme, a tu ser autónomo, incorpórale una capa digital. ¿Para qué? Para que de algún modo actualices y seas capaz de renovar esa propuesta de valor que tienes. Pero la palabra reinventarse a mí me suena desde luego muy contundente.
Sí,
lo hemos visto
sí.
todos con la hostelería, ¿no?
Sí, sí,
a ver, el restaurante sigue siendo un restaurante. Lo que ocurre es que ahora te lo lleva en una moto a tu casa.
Sí.
Eso es la evolución, eso es la novedad, eso es aportarle valor nuevo. Pero el restaurante sigue siendo un restaurante,
¿no? Efectivamente. ¿Todo lo que no es digital puede tener una aplicación digital? ¿Podemos pensar en cualquier tipo de oficio, cualquier tipo de actividad? ¿Tendría alguna mejora en digital?
Yo creo que no. Yo creo que, como norma general, cuanto más cerca estás del cliente final, sí. El marketing digital es muy apropiado.
Claro.
Pero cuanto más alejado estás, creo que tiene menos sentido. Por ejemplo, si tú eres una empresa que trabajas, no sé, en la industria auxiliar del automóvil, que te dedicas a hacer, no sé, las lámparas de un coche.
Por ejemplo, sí.
Claro, pues realmente allí el marketing está un poco alejado de tu vida, porque tienes pocos clientes, quizá tengas hasta tres grandes clientes, ¿no? La Volkswagen, Seat...
Tienes que ir a comer una vez al mes con cada uno y cuidarlos al máximo.
Exacto. Entonces, con lo cual, allí yo creo que el marketing tiene menos necesidad, ¿no?
Claro, claro. Marketing digital, lo estoy viendo que está en todas las plataformas, lo podemos comprar también en cualquier librería, ¿verdad?
Sí.
Editado por...
Por Lead Editorial.
Sí. Marketing digital para los que no saben de marketing digital. La verdad es que ya es impactante solo de verlo, ¿eh?
Sí.
Y además es práctico, con lo cual...
Bueno, eso es lo que he pensado. O sea, lo que yo he pretendido con el libro es tratar de democratizar este conocimiento, que es áspero, que es antipático, para que la mayoría de la gente lo pueda entender con un lenguaje sencillo, tal y como te lo contaría un amigo tomando una cerveza en un bar el día que nos dejen.
El día que nos dejen lo haremos, sin ningún duda, o pondremos aquí un café y nos tomaremos un café como Dios manda.
Exacto.
Oye, que como siempre es un placer, Gonzalo. Hasta la próxima, muchas gracias.
Muy amable.
Marketing gracias. Digital, para los que no saben de marketing digital, editado por Lead Editorial.
El cuerpo es la vasija donde proyectamos lo que ocurre en la mente.
Marta Pérez, ¿qué consecuencias tiene el estrés crónico en el organismo?
El estrés crónico tiene consecuencias nefastas para la salud, Jaume. Nos afecta tanto por dentro como por fuera. Dos de los principales sistemas que se ven afectados en nuestro cuerpo son el sistema nervioso y el sistema inmune. Si quieren conocer nuestros oyentes herramientas y técnicas para aliviar y prevenir el estrés crónico, Yoga es Vida es tu libro. Meditaciones, respiraciones, estiramientos, técnicas de relajación, todo lo que el yoga nos aporta para mejorar el sistema nervioso y el sistema sistema inmune. Y también consejos de alimentación y suplementación, porque cuando padecemos estrés crónico debemos abarcarlo desde un sentido holístico, es decir, a través del cuerpo y de la mente.
Yoga es vida, de Marta Pérez Rodríguez. Pautas, ejercicios y clases para combatir el estrés y mantener la salud. Oferta de lanzamiento 10% de descuento en las parafarmacias de Mundo Natural, Madrid, Valencia y Alicante, en el 91-446-0000, 91-446-0000, y en la web parafarmaciamundonatural.es.
Pues sí, quizás sea esta etapa una de las más complejas, tanto para los propios adolescentes como para los padres, así que todo ayuda, es poco si lo que queremos es pasar esa etapa con los menos conflictos posibles. La empatía, la negociación, las normas parecen claves para que reine la paz, no en los cielos, sino en casa, Jaume. Y si vemos estos asuntos desde el punto de vista de los padres, quizás el primer análisis que tenemos que hacer es el de cómo somos como padres. Eso es al menos lo que nos propone Alejandro Rodrigo de cómo prevenir conflictos con adolescentes, claves para una convivencia feliz de Plataforma Actual. Alejandro Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, Lucía, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti, porque son muchos los padres que cuando los niños dejan de ser niños y empiezan a convertirse en adolescentes, parece que la casa se pone patas arriba, todo cambia y necesitamos lo que tú bien dices o nombras en el libro, que es nuestra caja de herramientas.
Sí, la verdad es que cuando el niño grande, ¿verdad?, empieza a dejar de ser un niño grande y empieza a ser un preadolescente, un adolescente, como bien has dicho, la casa se pone patas arriba. Sí, evidentemente. Bueno, el hay que saber lo primero de todo, que es un periodo breve, intenso. Todos hemos sido adolescentes,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y momentos apasionantes. Yo siempre digo que es una felicidad acompañarles durante este tiempo, más allá de todos los quebraderos de cabeza que suponen, ¿eh? Pero sí, hay que estar informado, y yo en el libro ahí detallo una caja de herramientas con bueno, estrategias útiles, al menos para ser conscientes de cuándo utilizarlas y cuándo no, pero realmente al final la clave, la verdadera clave, es que podamos llegar a ser un referente para nuestros hijos.
Qué importante, ¿eh?, que seamos un espejo. Muchas veces es verdad que los padres cometemos el error de pedirles a nuestros hijos muchas cosas que nosotros no cumplimos. Yo siempre lo decía de pequeño, Alejandro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, le pedimos a los niños cuando son pequeños que les dejen sus juguetes con los ojos cerrados a otros niños. Y yo siempre le decía a otras madres, otros padres, digo, yo no os dejaría a vosotros mi coche. Digo, no sé, y para ellos esos juguetes son sus coches o sus teléfonos. Y estamos, en fin, pidiéndoles cosas que muchas veces no somos un ejemplo.
Oye, que no lo había pensado nunca.
Claro.
Toda la razón, mi coche es mío.
Y no te lo dejo.
Claro, a ver si me lo rayas o qué haces. No, totalmente. Bueno, quizás no es tanto una autocrítica, ¿no? O autoculpabilizarse uno, para nada, pero... Bien, tu reflexión es, bueno, un autoanálisis y poder verse uno primero a sí mismo para luego poder entender al otro. Lo que pasa es que cuando somos padres estamos, algo que yo llamo, subjetivados emocionalmente. Es decir, cualquier cosa tenga que ver con nuestro hijo o hija, es que nos dispara las emociones, ¿no? Y claro, visto desde fuera, pues es todo mucho más objetivo y parece más simple, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, y primero hay que hacer un pequeño ejercicio de autoanálisis para entendernos y así luego entenderles a ellos, claro.
Calificas a los padres, que pueden ser de distintas categorías según los actos, cómo actuamos con nuestros hijos, puede ser el autoritario, el protector, el punitivo, el negligente, ausente. A eso te refieres, ¿no?, con hacer primero un análisis de uno mismo para ver dónde nos encontramos o modificar esto mismo. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo somos como padres, nos damos solamente cuenta cómo son nuestros hijos.
Sí, yo invito a todo el mundo a que al menos este capítulo pueda ojearlo. La verdad es que estoy recibiendo un feedback enormemente positivo de él, porque a la vez que es algo muy importante y grave en ocasiones, sin embargo, parece que está siendo muy ameno y todo el mundo se sonríe al identificarse.
Sí.
Pues yo no soy este, tengo padres ahí que me cuentan que efectivamente ahí en la lectura nocturna le dicen a su marido o a su mujer, mira, léelo, lee este, por favor, mírate a ti. Bueno, esto es más bien, de nuevo, saber que hay diferentes estilos educativos, que es las maneras que tenemos de estar, y no hay estilos puros, es decir, yo no soy uno y tú eres otro definido, sino que es una mezcla, ¿no?, una pequeña mezcla. Bueno, lo importante aquí es saber qué fortalezas y qué debilidades tiene cada estilo, y pues como ya puede estar cualquier oyente adivinando, si eres consciente de a dónde te puede llevar la polarización de cada estilo, uf, pues entonces es uno de los primeros pasos para poder prevenir y entender qué está sucediendo en casa.
El otro de los pilares o de los cimientos en los que se basa esas claves de convivencia feliz son las normas, algo que imagino que tendrá que venir dado desde la infancia, es decir, cuáles son los límites, hemos enseñado bien a los niños qué se hace en casa, qué no se hace, qué se cumple en casa, nuestros derechos, nuestros deberes. Le dedicas gran parte del libro, sobre todo, a posicionarnos. Obligamos a que se cumplan esas normas, hacemos que las interioricen. Evidentemente, Alejandro, lo primero es más fácil a priori que lo segundo, porque lleva menos tiempo.
Sí, me están preguntando últimamente, padres y madres, cuál es el mejor libro para adolescentes, y yo siempre explico que a mí me parece que, sin ninguna duda, los mejores libros para adolescentes son los primeros libros de la infancia, ¿no? El irse primero a haberse leído aquella etapa buena, ¿no? El doctor Álvaro Bilbao, por ejemplo, tiene maravillosos libros, El cerebro del niño explicado a los padres. Yo siempre digo, uff, ojalá hubiésemos empezado por ahí, ¿no? Yeah. Bueno, dicho lo cual, hablar de adolescencia y no hablar de normas parece que es un sacrilegio, ¿verdad? Mm. Normas, límites, esto tiene que estar claro. Sí, yo siempre me gusta posicionarme en primero, entender la necesidad que como padres tenemos, si es una necesidad de controlar nuestra o es una necesidad de proteger y de guiar a nuestros hijos, ¿no? Una vez habiendo hecho esta diferenciación, hay que entender que hay normas implícitas y normas explícitas, pues seguramente hay normas que es que ni las hemos contado, verbalizado en nuestra casa porque parecen de perogrullo, ¿verdad?
Sí.
Uno no desayuna a las 3 de la mañana, ¿verdad?
Esto correcto.
Es algo que es una cosa evidente. Bueno, hay depende cada adolescente y cada familia, la tuya y la mía serán muy distintas, siendo muy parecidas seguramente, y cada adolescente es un universo. Por eso yo siempre hablo que unas normas están muy bien aplicadas a una familia en concreto, y a lo mejor la siguiente familia a la que yo atiendo una tarde, por ejemplo, cambio la norma porque a esa otra le conviene otra cosa. Aquí la verdadera clave es saber que normas, límites están bien, pero yo los llamo como pequeñas tiritas, ¿no? Que pueden parar pequeñas hemorragias o heridas. Lo importante, de nuevo, a pesar de ser reiterativo, es que nosotros las podamos proyectar bien, ¿verdad? Y tenemos que dar ejemplos, ¿no? El móvil, el consumo de cerveza o de sustancias tóxicas, tantos y tantos ejemplos, ¿verdad?
Cumplimiento de las normas, imposición de castigos o sanciones, porque haces diferenciación, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho hablar en concreto de consecuencias y de castigos.
Esto es.
Y la diferenciación básica viene en la anticipación, en cuando comunicamos, ¿no? Normalmente preadolescentes y adolescentes entienden muy bien, aunque no lo compartan, pero entienden muy bien las consecuencias. Es decir, oye, si llegas tarde lo que va a pasar es esto. Sin embargo, los castigos, aunque hayan sido la misma actuación de ellos, el llegar tarde, no los entienden y empiezan a traducirlos como que te estás metiendo conmigo, es una traición, una venganza, y ahí entramos en un círculo complejo, ¿no? A mí me gusta que cada padre pueda hacer un autoanálisis y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Pero la diferenciación entre consecuencias y castigos, bueno, suele ser muy, muy efectiva.
Es verdad que no es fácil, Alejandro, porque como en el libro se establece muy bien cuándo llevar a cabo ese castigo, antes, después, según transcurre el tiempo, pierde efectividad, gana efectividad. Es decir, que esto de ser padres no es fácil. Tampoco es fácil ser adolescente. Yo entiendo, y además hay mucha literatura al respecto, que están en un momento en que su cerebro termina de conformarse, en donde estallan todas las hormonas y en donde van a pasar a una época que va a ser su edad adulta muy compleja, y más ahora con las nuevas tecnologías a las que le dedicas un capítulo aparte. Son mucha presión, una presión social que yo no tuve en mi infancia, posiblemente Alejandro tampoco en la tuya, y que añade un poquito de más en una época tan inestable, alargándola quizás en el tiempo.
A ver, cuántas cosas.
Sí, ¿verdad? Yo lo sé.
Puestas ahí, Lucía. A ver, la primera, sí, efectivamente es tan difícil, que yo, que me dedico a esto y trabajo en la docencia y luego también orientando familias y precisamente en todo esto, yo me equivoco muchísimo también. Y me gusta decirlo mucho a los padres. Jolín, yo me siento muy, muy, muy confiado en mi actuación y, sin embargo, voy aprendiendo cada día porque cada adolescente es un mundo. Me gusta subrayarlo de nuevo. Las nuevas tecnologías, pues Me gusta decir también que más o menos en el año 2005, ubiquémonos, antes de la crisis del 2008 y demás, no teníamos este problema que tenemos hoy en el 2021. Ya sé que han pasado 16 años, pero realmente es muy poco para que tengamos clarísimas conclusiones de qué hacer o qué no hacer. Los profesionales estamos todavía desbordados por este problema de chicos con tecnodependencia, adicción a las pantallas. Da igual la terminología. Lo que sí ocurre es que efectivamente viven con una presión añadida un poco desmesurada. Yo no la tenía, desde luego, allí cuando yo era adolescente, ¿verdad? Y, bueno, hay mucho sufrimiento detrás, lo cual no quita que tengan que asumir sus responsabilidades, que parece que esto está siendo una polarización, poca exigencia, poca, sin embargo, mucha presión. En fin, esto de la adolescencia, Lucía, es apasionante.
Ya. Además, eres, diría yo, un soldado, ¿no? Sí, porque está en plena batalla, está en tierra, ¿no? De donde se producen esos conflictos más intensos. Te dedicas, además, a la intervención social y educativa con menores en riesgo de exclusión social, que es un tema bastante complejo, al tiempo que es muy atractivo, sobre todo si a uno le gusta la docencia, si le gusta apostar por las personas, pero desde lo más grande, es decir, desde la violencia de nuestros hijos, le doy paga, no le doy paga, cómo le introduzco el tema de las drogas, ¿no? Le acompaño en los estudios, la hago dependiente o independiente. ¿Qué de cuestiones? ¿Qué responsabilidad?
Bueno, es que vengo de trabajar 15 años en el sector de las medidas judiciales aquí en Madrid y específicamente en delitos que tienen que ver con el maltrato intrafamiliar ascendente, ¿no? También trabajo en la parte de prevención por la parte privada y este libro simplemente ha salido con toda la naturalidad y todo el corazón detrás de cada párrafo, pero no he tenido que inventarme nada, es decir, esto es lo que yo llevo viviendo y haciendo y ahí está reflejado al menos mi manera de verlo. No pretendo, por favor, aleccionar a nadie, sino compartir lo que yo creo que es como yo lo vengo haciendo y pues que parece que es útil, ¿no? O que al menos provoca reflexiones, pues todos estos temas que acabas de enumerar tú, fíjate, sí. Quedaría para quedarnos en uno de ellos toda una entrevista, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La verdad es que cómo prevenir conflictos con adolescentes, claves para con una convivencia feliz de Plataforma Editorial, nos permite a los padres tener esa caja de herramientas que nos ofrece Alejandro para tratar aspectos que a veces desconocemos. Hay muchos padres que no saben o que es la primera vez que leen sobre las emociones, sobre las normas, sobre cómo es uno mismo, Alejandro, y de verdad que te agradecemos este gran trabajo que nos ofreces. Yo no sé, ¿eres padre, Alejandro?
Sí.
¿Tienes algún padre adolescente en casa?
No, yo creo que en unos años lo tendré, pero no, ahora mismo soy papá de una niña de 6 años.
Todavía respira.
Sí. Bueno, estamos emocionadísimos en casa, la verdad. Pero sí, es verdad que todo el mundo me lo pregunta y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué ocurre cuando llegue la adolescencia.
A veces en casa de herrero, cuchillo de palo, nunca se sabe.
Totalmente, mi esposa me lo dice, menos mal que está ella ahí conmigo, me dice Alejandro, tranquilo.
Ya llegará.
Efectivamente.
Pues de nuevo, Alejandro Rodrigo, muchísimas gracias por este libro que tendremos aquí en la redacción. Ya me lo han pedido varios compañeros para decir, oye, cuando te lo leas me lo pasas. Así que ha tenido muchísimo éxito, de verdad, enhorabuena y escribe lo que necesites o lo que necesitemos los demás.
Bueno, pues dos cosas. Millones de gracias, de verdad, por este rato y por la invitación. Y por favor, que me escriba todo el mundo y que me cuente, porque yo aprendo del feedback, del positivo y del negativo. Así que nada, muchísimas gracias, Lucía, por este tiempo.
Un abrazo, Alejandro.
Muchas gracias.
Vamos a llegar a las noticias. Estamos en Kilómetro Cero. En un instante seguimos con más contenidos, teatro y mucho más. Hasta ahora.
Kilómetro Cero en Es Radio.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. A pesar de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo ha desmentido insistiendo en la coletilla, a día de hoy sepan que las comunidades autónomas confirman la información que apuntaba a primera hora, que Sanidad quería llevar al Consejo Interterritorial el adelanto del toque de queda para la actividad no esencial a las 8 de la tarde. Francisco Carrera, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hay reacciones, como dices, y una de ellas es la de Aragón, la consejera de Presidencia y de Relaciones Institucionales del Gobierno de esta comunidad autónoma, Maite Pérez, ha manifestado que, dada la evolución de la pandemia en su comunidad autónoma, las medidas que en este momento están vigentes son más que suficientes. La escuchamos.
Pero entendemos que, dada la evolución, nosotros creemos que con las medidas que en este momento tiene Aragón son más que suficientes, a la espera, evidentemente, de que haya ese Consejo Interterritorial.
Y en Andalucía también están expectantes ante la posible o probable propuesta del Gobierno, aunque aún no saben cuáles son esos detalles. Elías Bendodo, portavoz de la Junta de Andalucía.
Evidentemente vamos a escuchar todas las opciones y los planteamientos que nos hace el Gobierno. De momento lo que ha lanzado es esta idea para ver cómo reaccionamos las comunidades autónomas. Yo creo que el consejero de Salud tendrá la conversación durante la jornada de hoy con el Ministerio.
Y dos reacciones más. La del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha afirmado que más que plantear ahora otras medidas de cara a Semana Santa, hay que asegurarse de que se cumplan las que hasta ahora están vigentes. Y Cataluña, la consejera de Salud en funciones, Alba Vergés, ha explicado ya que su departamento descarta por ahora avanzar el toque de queda.
Gracias, Francisco. Precisamente nos vamos a quedar en Cataluña porque Esquerra sostiene que es posible un pacto para que Pere Aragonès sea el próximo presidente catalán, a pesar de que el acuerdo con Junts no termina de cerrarse. Un acuerdo que podría llegar el viernes, según ha dicho la portavoz Marta Vilalta. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de que los de Puigdemont hayan vuelto a dejar en el aire su voto, la diputada Gemma Geis acaba de decir que probablemente no haya un acuerdo cerrado para este viernes. En Esquerra todavía ven margen para hacerles cambiar de opinión, tal y como sucedió con la elección de Laura Borràs como presidenta del Parlamento. Un acuerdo en extremis que supuso, ha dicho la portavoz de Esquerra, un claro ejemplo de voluntad política por su parte.
Nosotros creemos que el acuerdo para el viernes es posible, que efectivamente no hay diferencias insalvables. Seguiremos negociando hoy, mañana e incluso el mismo viernes para hacerlo posible.
A esta hora Borràs finaliza la ronda de consultas con los grupos, despacha ya con el candidato del PSC, Salvador Illa. A las 2:30 de la tarde conoceremos si este viernes hay un candidato a la investidura.
Gracias, Esmeralda. Y todo eso mientras en el Congreso Pablo Iglesias se ha despedido y lo ha hecho así.
Primeras palabras de agradecimiento fueron para la generación, para las generaciones de españoles y españolas que se jugaron la vida y que se jugaron la libertad para devolvernos la democracia arrebatada. Y quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática, esta vez como vicepresidente del Gobierno, vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. Porque fueron, somos, porque somos, serán.
Despedida que se ha producido tras una tensa sesión de control en la que el Gobierno ha tenido que salir a defender de nuevo el rescate de la aerolínea Plus Ultra con nada menos que 53 millones de euros públicos, una compañía que la ministra de Hacienda ha calificado de esencial a preguntas del Partido Popular, que ha avanzado en la Cámara que va a pedir una comisión de investigación al respecto. María Jesús Montero y el diputado popular Mario Cortés.
Nuestro país cuenta solo con 20 compañías de licencia tipo A, compañías que son esenciales para el sostenimiento del hub Barajas. Plus Ultra cubre un nicho de mercado diferente al de empresas que son competidoras.
¿No se ha dado cuenta que se está quedando sola en este asunto? Sus compañeros empiezan a lavarse las manos. A este paso va a resultar que rescate se ha dado solo. Y mientras, miles de pymes autónomos no pueden aguantar más. Pero eso sí, la primera empresa rescatada, Plus Ultra. Para los amigos, lo que haga falta, ¿verdad, señora Montero?
Y un apunte más, porque acabamos de conocer que la policía ha detenido al máximo responsable del Islam en nuestro país. Atención, porque le acusa de terrorismo y su detención tiene lugar en el marco de una operación que investiga el envío de fondos a Siria. Verónica Jorro.
Se trata de Mohamed Ayman Adli, actual presidente de la Comisión Islámica de España, como decías, máximo órgano oficial del Islam en territorio nacional. El dispositivo se dirige contra una presunta trama de financiación yihadista con ramificaciones internacionales, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a las diligencias. Además de Ayman Adli, han sido detenidas otras personas. Las actuaciones están relacionadas con la operación Wamor, que en junio de 2019 desarticuló una red que se dedicaba al envío de fondos a Siria y otras zonas zonas de conflicto para sufragar presuntamente acciones armadas de grupos terroristas. A los investigados en este procedimiento se le atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de inmigración ilegal.
Gracias, Verónica. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio.
Estudios médicos establecen que el sobrepeso es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas el COVID-19. En Clínicas CRES te ayudan a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote. Hazte el test genético nutricional Genetic CRES, el más completo del mercado y cúrate en salud. Serrano 215, llama al 91-445-0004.
Si estás preparado, claro que sí, para salir a la calle, llévate una buena colonia Boho, porque así, además de protegerte, olerás mejor.
Claro, que nos vamos al teatro y queremos protegernos y además oler bien porque hemos salido y, oye, pues no se sale todos los días y menos en estos tiempos. Pues Boho y Mundo Natural nos propone una línea de aguas de colonia con una concentración alcohólica del 80%. Nos asegura su uso antiséptico, pero además nos aporta unas fragancias naturales fresquísimas y muy suaves. Por ejemplo, dos formatos para llevar en el bolso. Un formato de 18 mililitros, también para las carteras o las mochilas de los chavales, y un bote un poquito más grande ya para establecimientos o para el hogar de 200 mililitros. Los olores: corteza de limón, lima, hoja de verbena, hojas de té verde o higo, fabulosas todas ellas, y además desinfectantes, es decir, que nos protegen. Todo en Mundo Natural, www para farmaciamundonatural.es, en 914460000 es el teléfono de información y pedidos, en 24 horas en su domicilio, y también en las parafarmacias de Madrid, de Valencia, de Alicante y Más que Bio en León. Y además, si hacen una inversión en Mundo Natural de 70 o más euros, pues tienen premio, y premio en salud. Les cuidan el tránsito intestinal y las molestias intestinales con magnesio marino, tránsito de 30 cápsulas a base de carbón vegetal, lactobacillus, acidophilus e inoco. Así que hasta fin de existencias aprovechen este regalo de Mundo Natural.
La 1:08, en siendo miércoles, como ustedes saben, cada miércoles nosotros el kilómetro cero lo trasladamos, estamos en nuestro Ambigu hoy, en el Teatro Español. La obra Nápoles Millonaria, y termina este día 28 de marzo.
Nápoles Millonaria, Jaume, se sitúa en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y narra la decadencia de una familia que prospera en esos tiempos difíciles gracias al extraperlo. Poco a poco la escala de valores se va perdiendo y dan paso a un ficticio estado de bienestar. Esta nueva situación empieza a cuestionarse cuando Genaro, el cabeza de familia, vuelve a casa con las imágenes grabadas de la guerra e intenta abrir los ojos a su esposa e hijos. Un suceso inesperado, la enfermedad de la más pequeña de la casa, es el revulsivo que pone las cosas en su lugar. La obra, Jaume, fue escrita por Eduardo de Filippo y está considerada como uno de los textos clave del autor napolitano.
Roberto Enríquez es quien interpreta a este personaje, Genaro, el padre de la familia italiana. Roberto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El personaje es el más clarividente y luminoso de la función, ¿eh? Es débil, manejado por la esposa. Al final, pone ese punto de cordura, ¿no?, en la familia. ¿Cómo se siente uno cuando se mete en esta piel así?
Pues, bueno, me siento inmensamente feliz y privilegiado, ¿no? Porque este personaje lo escribió Eduardo de Filippo. Eduardo de Filippo, para aquí en España, es una figura más desconocida, pero en Italia uno de sus autores de cabecera, yo que sé, Pirandello, Eduardo de Filippo. Y realmente él era un tipo bastante renacentista, porque él era director, actor, escritor, incluso filmó varias películas. Oh. Entonces este personaje se lo escribió para él y es como, quiero decir, en una paleta de interpretación lo tiene todo porque tiene discurso, tiene sentido del humor, tiene dolor, tiene absurdo, tiene todo. Entonces para un actor poder hacer este personaje es, yo creo, un sueño.
Qué bueno.
Genaro dice que necesitamos relacionarnos desde la ternura y la solidaridad, que es posible salir adelante conservando la dignidad. ¿Hacen falta muchos Genaros en la sociedad?
Pues pues sí, sí. Pero bueno, Genaro somos todos, ¿sabes? O Genaro, como...
Genaro, sí.
Porque, ¿sabes lo que le pasa a Genaro? Que en un primer momento cuando está... Hay dos partes muy distintas en la pieza, ¿no? Una es cuando están en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, cuando Italia está ocupada por los nazis y los fascistas están gobernando Italia. Y luego la segunda parte ocurre cuando ya esa parte de Italia, que es el sur, Nápoles y tal, ha sido ocupada por los aliados. Entonces, cuando en esta primera parte, Genaro es uno de tantos. Sí, tiene discurso, dice que no pueden estar, que no pueden hacer dedicarse al extraperlo, que tienen que vivir de una manera honrada, pero el estómago tiene unas poderosas razones que, por otra parte, a él le gusta también comer. Tiene ese defecto. Entonces no deja de contrabandear con esa circunstancia, ¿no? Aunque tenga un discurso moral. Pero luego en la segunda parte, él es capturado por los nazis, trabaja en un campo de trabajo, se fuga, ve la guerra en vivo y en directo, y él dice que esta guerra no es como la otra, como la Primera Guerra Mundial. Supongo que se refiere al horror de los nazis, ¿no? Bueno, no lo supongo, lo dice explícitamente, todas las barbaridades que ha visto. Sí. Entonces este hombre es un hombre que ha tenido como una epifanía, una revelación, ha visto el horror del ser humano. Y por eso viene en este punto como despojado de toda gilipollez, ¿sabes? Da igual esto, da igual lo otro, da igual que su mujer le haya sido infiel, da igual, porque lo que ha visto es el horror, entonces intentemos aprender de eso. Y es por eso te digo que no es que Genaro sea un tipo excepcional, sino que pasa por una situación excepcional y obviamente le hace volver de diferente manera, ¿no?
Efectivamente, Genaro, que se va a la guerra, que al ver que esa escala de valores se ha perdido. ¿Qué dice el padre para convencer a los demás que no están en el buen camino?
Bueno, tampoco te crees que... Así que al final tiene un discurso muy bonito, pero es un discurso que es casi... lo primero que dice es silencio, ¿sabes? Él llega y al día siguiente es cuando se desencadenan todos los acontecimientos, o esa misma noche, porque como bien habéis dicho en la entrada, Ritucha, que es la hija pequeña, tiene tres hijos, la hija pequeña que está ausente durante toda la pieza, pero en la segunda parte está enferma de tifus y toda la familia tan borracha de su éxito, de su prosperar, del hedonismo, de hacer dinero, pues se olvidaron de que la niña tenía una enfermedad y llamaron al médico en el último momento y la niña estaba a punto de palmarla, ¿no? Entonces, quiero decirte, eso es también una piedra de toque importantísima para toda la familia, porque claro, ante la muerte reaccionas, ¿no? Y sales del pedo ese hedonista que tienen. Y entonces, cuando al final la niña parece que han encontrado la medicina en un gesto de bastante, una escena maravillosa que tiene Torrijo, que es un tipo que al cual en la primera parte nosotros le estamos vendiendo cosas de extraperlo y cobrándoselas a precio de oro, pues luego en la segunda parte, cuando ya mi mujer, o bueno, nosotros, le hemos cogido todo lo suyo, en un acto de generosidad nos brinda la medicina.
Os la regala, ¿verdad?
Exacto, para que aprendamos esa lección. Entonces creo que no es solo el discurso de Genaro al final, que sí que hace una reflexión sobre lo que significa la codicia y todo ese dinero que no lo han ganado honradamente y todo lo que han perdido, sino las propias circunstancias que hacen que despiertan a todos, a toda la familia de eso, ¿no? Él no hace más que recoger las circunstancias y decir, esto es lo que pasa.
Sí.
Roberto, tu personaje ha vivido la guerra. Mientras más fuertes son las experiencias vividas, ¿más intensos son los cambios en la persona que los vive?
Bueno, yo no puedo hablar por propia experiencia porque no, afortunadamente no he vivido una guerra. Pero toda la gente que ha pasado pues una guerra, que ha pasado una enfermedad gravísima, que ha estado a punto de morirse y finalmente sale... toda la gente que ha vivido una experiencia de este tipo yo creo que tienen, hay un antes y un después en sus vidas. Y muchas veces, si vivimos instalados en un sitio como muy, como te diría yo, muy de la laringe, muy de oh, esto porque lo otro, porque nos queda, y lo pasamos poco por dentro, por las cosas, por lo, como decía Lorca, por los centros, ¿no? Y a veces la vida te pone en tesituras que pueden ser a priori, pueden ser situaciones horribles, pero a lo mejor es lo mejor que te ha pasado para ser otra persona, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que le pasa a Gennaro, que vive, claro, yo creo que vive esa situación tan extrema que desde luego sí, y yo creo que sí, cuando vives esas situaciones inevitablemente te pones en otro lugar, ¿no?
Roberto, aquí hay dureza, hay ternura y también hay humor. ¿Cómo se lo toma el público? ¿Qué captáis?
Sí, el público se ríe muchísimo, mira, de las mejores, pero esto no es mérito nuestro, nosotros somos unos humildes servidores de ese grandísimo...
Bueno, algo hacéis, ¿no? ¿Eh?
Sí, pero bueno, lo mejor que podemos hacer es no estropear el texto, ¿sabes? Porque quiero decir, está tan bien escrito que solo hace falta servirlo bien. Entonces, Eduardo de Filippo hace una cosa que es maravillosa. Habrá gente que dice, es una obra, es un tipo como más costumbrista, más no sé qué... No, tiene el poder, yo creo que Eduardo de Filippo tiene el poder de la sencillez, porque es capaz de hablar de cosas hondas, pero todo trufado desde... Habla de la tragedia, pero sin abandonar la comedia. Entonces el público, hasta en el tercer acto, que es el que se pone más grave y el de las consecuencias y en el que se le cae la ficha a todo el mundo, etcétera, etcétera, no deja de aparecer la comedia y el público se ríe. Entonces yo creo que es muy inteligente porque el humor... abre unos canales que pocas cosas abre, y si aprovechando el canal del humor metes otras cosas, pues es maravilloso, ¿no?
Claro.
Entonces lo que testamos en el público es que la disfruta muchísimo y además le llegan cosas, ¿no? Y se emociona, eso es maravilloso.
Qué bueno.
Roberto, en esta obra Filippo crea unos personajes femeninos fuertes, llenos de esperanza, de rebeldía y de ganas de vivir. ¿Hace justicia con el papel que tiene la mujer en esos tiempos difíciles?
Yo creo que sí. Mira, yo creo que las mujeres, yo no sé, esta es una teoría que hablo con algunos amigos, así no deja de ser una teoría de café, que es mía y no tengo nada más para basarme en ella que mi propia experiencia, pero yo creo que las mujeres están más dotadas en general para la vida, ¿sabes? Para la supervivencia y en todos los sentidos, la emocional también. Supongo que es porque tienen que engendrar, que están más dotadas, pero yo creo que siempre ha ocurrido. Yo creo que habla de algo muy que conocemos mucho, ¿no? Del ego masculino y de todos de toda esa cosa que somos los hombres, ¿no? Que de repente estos hombres, mi personaje es un tranviario, un conductor de tranvías que de repente se queda sin trabajo, está en paro y está tan deprimido con su propia situación que solo sabe quejarse, ¿sabes? No hace nada. Por lo menos su mujer saca a su familia adelante de una manera un poco cuestionable o bastante
sí,
moralmente, sí. pero lo saca adelante, lucha por ellos y tal. Entonces estas mujeres son las mujeres de siempre. Uh-huh. Son las mujeres que cuando hay dificultades verdaderamente se ponen, es el sexo fuerte. Entonces estas mujeres siempre han sido las mujeres, son las mujeres de siempre, las mujeres de esta época. Y yo creo que ahí es lo que lo refleja muy bien, en un momento de crisis, de donde está golpeando mucho, es algo muy parecido a lo que estamos viviendo.
Sí, sí.
Nosotros no vivimos una guerra, pero la cantidad de muertos es parecido a una guerra. Mm. Las consecuencias económicas, el paro, la falta de trabajo, de perspectivas, sí. Es lo mismo. Y creo que hay algo que resuena mucho, ¿no? Cuando ves la actitud de las mujeres que están llevando una casa y que se fajan ahí para salir adelante, ¿no?
Sin duda. Ellas nos dan sopas con ondas siempre. Oye, hay una frase, debe pasar la noche, rotunda, sí. De Nápoles. Te quería pedir dos cosas. Una, si me la puedes decir en italiano, y dos, ¿qué significado le dais en el contexto de la obra?
Bueno, pues a la primera pregunta no te la puedo decir, porque me la han dicho 40.000. O sea, tú no sabes la cantidad de italianos, italianas, que han venido a ver la función.
Sí.
Además, sí, es increíble. En el Eduardo de Filippo tienes como un flautista de Melín que llama a todos los italianos que hay por Madrid. Entonces, sí, han venido muchísimos a verlo. Y además, con la suerte para nosotros de que muchos se han quedado a darnos un feedback. Y estaban emocionados. Y todos, absolutamente todos, nos han dicho, tiene que pasar la noche en italiano. Pero yo no la recuerdo, la verdad. Y bueno, el sentido que le damos es el, yo creo que es el sentido que propone el autor. Aunque bueno, esto claro, habría que preguntárselo al autor que desgraciadamente no podemos hacerlo, claro. Pero yo creo que de lo que habla, cuando Amalia, la mujer de Gennaro, sí, le pregunta al final de todo esto, de haber reflexionado, de haber entendido, de añorar una cosa que tenían, que era esa familia, que era una familia normal, que el padre se iba a trabajar, la hermana mayor llevaba a la niña pequeña al colegio, el hijo mayor se iba a la compañía del gas, cada uno se iba a sus cosas y eran, sin saberlo, eran felices. De repente, ¿qué les ha pasado? ¿Por qué se han vuelto locos y han llegado a esto? ¿Sabes? Cuando hace toda esa reflexión, ella dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a curar las heridas? Y es cuando él dice, hay que esperar, mamá, tiene que pasar la noche. Entonces, yo creo que lo hemos, como obviamente es una cosa que hemos hablado mucho, porque es el símbolo. Los símbolos a veces es mejor no revelarlos, porque cada uno le da su propia forma y eso es lo bonito, ¿no? Pero es obvio, yo creo que lo que dice es que, porque también sería como demasiado buenista y un poco bobo pensar que las cosas han pasado, pero bueno, como hemos sufrido mucho y la cosa está tan mal, salgamos adelante, busquemos lo positivo. No, las cosas han pasado. Las cosas han pasado y ahora tenemos que hacer la digestión. Hay que poner en valor lo bueno y tirar para adelante, pero bueno, las cosas hay que pasar la noche, ¿no? Sí. No las cosas, podría decir, bueno, pues ya está, borrón y cuenta nueva, pero no es esa la expresión, es hay que pasar la noche. Sí, sí, y la noche son sus horas, sus minutos, su oscuridad, y tiene que pasar. Sí. Y lo dormiremos y luego ya aparecerá un día nuevo, pero esa noche yo creo que es el tiempo de hacer la digestión de todo lo que ha pasado.
Exacto,
¿no?
Sí, es una expresión muy muy italiana y con muy exactamente pensada para ello. Oye, Roberto, un lujo, como siempre. Muchas gracias y que vaya todo muy bien, que siga yendo bien hasta el 28 y en adelante. Te vemos y te seguimos en todas partes.
Muchísimas gracias por haceros eco.
Hasta la próxima. Hasta el 28 de marzo, recuerden, Nápoles Millonaria de... en el Teatro Español, Roberto Enríquez está fabuloso todo el equipo, de una obra, como acaban de escuchar, que tiene de todo, ternura, humor y sobre todo la tragedia de una guerra y las maneras de salir adelante las mujeres y su marido. 1:22.
¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En Instituto Biológico de la Salud, ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91-597-4030 o en institutobiológico.com.
Recibimos al doctor Barragán, director de la Clínica Barragán, clínica que tiene 40 años de trayectoria y está especializada en medicina y cirugía estética. Sus instalaciones renovadas están a la cabeza en tecnología de última generación para tratamientos con y sin quirófano. Doctor, si tenemos una nariz grande o con una forma que no nos gusta, ¿qué tratamiento, qué consejo nos puede dar?
Bien, hay dos enfoques fundamentales, que son el llamado rinomodelación, que está muy de moda ahora, que se trata de modelar la nariz sin necesidad de cirugía, y esto es válido para pequeños cambios y nada más. Cuando se tiene una nariz realmente grande, globulosa, ahí no caben las rinomodelaciones y hay que ir a la rinoplastia convencional, la cual yo hago de una forma especial muy atraumática, donde no coloco taponajes en la nariz y no se producen casi hematomas en los párpados.
Muy importante una primera consulta para que lo pueda evaluar, porque es verdad que cada vez hay más información en Internet y hay veces que pensamos que sabemos la solución. Importante ese contacto médico-paciente para que usted vea cuál es la necesidad, cuál es el rostro, cómo quedaría para dar un buen consejo.
Fundamental es que el cirujano o el médico que vea al paciente sea primero de valor él, que sepa de lo que habla y que sea honesto, que le dé el mejor de los consejos al paciente. No le prometa cambios que no puede conseguir con rinomodelación porque no sabe hacer una cirugía y le aconseje el tratamiento más racional, que podrá ser cirugía o podrá no ser cirugía, rinomodelación.
Bien, por recordar a nuestros oyentes, ¿qué casos estaría o para qué casos estaría indicada la rinomodelación?
La rinomodelación está indicada para esas narices que no son muy grandes y que tienen algún marcado defecto fácilmente corregible, como por ejemplo la depresión que se produce entre la frente y la nariz, este ángulo que llamamos nasofrontal, y la caída de la punta, la puntita caída hacia abajo, donde falta proyectar la punta, ahí y quizás muy agudo la unión entre la nariz y el labio. Esos unos rellenitos estratégicamente colocados en la raíz de la nariz, en la punta y en la base, permiten un efecto óptico de que es una nariz más pequeña y desde luego más bonita, aunque realmente si uno la midiese no es más pequeña, pero parece más pequeña. El efecto óptico es de que es más pequeña.
Muchísimas gracias, doctor. Ya saben, lo mejor es consultar su caso en Clínica Barragán. Además, la primera consulta es gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán lleva 40 años al servicio de nuestra belleza. 91-300-2355. Ah, también pueden consultar la página web clinicabarragán.es. clinicabarragán.es.
Voy a Ferreiro. ¡Claro que sí! Porque hay que estar en Ferreiro. Y además, hasta Semana Santa, ese pedazo de menú que nos dieron para San José y que sigue todavía coleando. ¿A que sí, Ernesto Feito? Muy buenas.
Buenos días, Jaume y compañía.
Cuéntame ese pedazo de menú que tenemos hasta después de Pascua.
Pues mira, empezamos con un chupito de crema de verdura de temporada, un bollito relleno de chorizo. Luego tenemos un primer plato para elegir, que es la ensalada de tomate rosado, aguacate que se fresco en dibias y nueces, o unos puerros confitados a la parrilla con sal Maldon y salsa romesco, o si no, pues un arroz medoso con verduritas naturales de temporada, o como es el estilo de esta temporada, pues el potaje de garbanzos con espinacas y bacalao. Y de segundo plato para elegir tenemos el lomo de merluza de pincho a la brasa con unos ajitos y panaderas, o el skrei, que estamos en plena temporada del skrei, que es el bacalao noruego fresco, al ajo arriero tradicional con patatas. O el pito de calella, en pipitoria, que es el pollo de corral en pipitoria.
Exacto.
Riquísimo, con doraditos de patata frita. O los escalopines de ternera roja de Asturias a la pimienta verde. Algo excepcional. Y como no, de postre tenemos para elegir. O la torrijita de pan de centeno que hacemos en casa y estamos en temporada de las torrijas.
Claro.
Pan de centeno con toque de almíbar y helado de turrón. O un arroz con leche al estilo de Asturias con su azúcar tostado. O una tartita de queso con frambuesa.
Y lo mejor es el precio, que podemos ir Freddy y yo, con quien sea, mis amigos, a comer ahí por solo 25 euros, ¿me has dicho?
Así es, solo por 25 euros.
Pero si sigues con el mismo precio de hace años, esto no puede ser.
Efectivamente.
Madre mía. Bueno, eso es lo bien que cuidan nuestros oyentes. Recuerden que por 25 euros tienen esos cuatro platazos a escoger: el aperitivo, el primero, el segundo y el postre. Y además, el servicio esmeradísimo de Ferreiro, la atención con el tema COVID exquisita. Y además también tenemos Ferreiro a casa, ¿verdad? Si queremos podemos pedir y nos lo mandas.
Así es, así. Ferreiroencasa.es. Pueden pedirnos lo que quieran, que lo servimos a cualquier parte de Madrid.
Qué bueno.
Dentro de la M40.
Claro que sí. Bueno, recuerden, pues, para Semana Santa, para antes, para ahora, estos días, cuando quieran, pidan mesa ya 915539342. Ya que no vamos a salir y que estamos confinados, pues disfrutemos de un buen menú en Ferreiro. Podemos hacer cada día, si quieren. Hoy paga la suegra, mañana Alfredi, pasado mañana Antonio, y otro yo, y cuatro días. 915539342. Quedamos en Comandante Zorita 32, o Aviador Zorita, como quieran. Ernesto, mil gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte, buen fin de semana.
Igualmente, nos vamos, noticias, mañana volvemos.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.